Blue is for when you're sad. Red is happiness. There's yellow for when you're bored, and black for when you're really, really angry.
Why is blue sad?
The whole problem here is his attitude. He's impulsive and aggressive, and he never turns in his homework. We're talking about abnormal behavior for a boy his age.
Bien, Camila, Mauricio, escuchando el tráiler de una película de dos uruguayos, en este caso está en inglés, se llama El Otro Tom, la película, que está dirigida por Laura Santulo y su compañera, su compañero además de vida, Rodrigo Pla. Tenemos en línea a Laura Santulo para hablar de la película, pero también de la novela El Otro Tom, Camila.
Así es. Bienvenida, Laura. El contacto, estábamos escuchando el momento en que diagnostican, ¿no?, al niño con trastorno de déficit de atención. La historia es la historia de una madre joven con su hijo y se pone en cuestionamiento la medicación. Laura, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Laura, por estos minutos para, decíamos, hablar de la película que se estrena hoy aquí, como decía Cami, pero además también de la novela.
Sí, tenemos en este caso un 2x1 para ofrecer. Sí, curiosamente, bueno, se fueron superponiendo los procesos. La novela salió hace un poquito más en México, hace unos años atrás, pero bueno, ahora tuvimos la suerte de llevar a Montevideo los dos productos ya realizados y terminados. Estuario me está publicando la novela y bueno, y hoy, como ustedes decían, está la película ya en sala.
Laura, tú estás en México, ¿verdad?
Sí, en este momento estuve en Uruguay un par de semanas para las vacaciones de Semana de Turismo, Semana Santa, desde aquí, y ahora ya estoy de regreso en Ciudad de México.
¿Por qué contar esta historia y cómo eligieron contarla?
Bueno, en realidad es un proceso bastante bastante largo. El primer impulso, de alguna forma, nació del mismo hecho de que somos padres. Rodrigo y yo somos pareja y tenemos dos hijos. Ahora ya son unos muchachones grandes. Pero cuando empezó todo esto, eran mucho más chiquitos, eran niños. Y empezamos un poco a ver en nuestro entorno esta especie como de explosión en torno a los trastornos de la conducta y un poco la idea de la patologización, sí, de la infancia, ¿no? De empezar a ver como buena parte de las conductas de los niños como trastornos o como enfermedades, y eso nos llamó la atención, digamos que primero como padres, y después eso nos llevó a investigar y a tratar de hacer una historia con ese material.
Claro, para poner en contexto al oyente, Laura, es la historia de Tom, de Tomás, este chico que, como decía Camila, diagnosticado con el déficit de atención e hiperactividad, y de su madre Elena, ¿no?, frente a un padre bastante ausente, por lo menos hasta los primeros 5 años del chico.
Tal cual, es un poco, la idea es como un padre ausente. Nos interesaba también, además de abordar el tema del trastorno y el tema de la salud mental en la infancia, también ya cuando fuimos como ampliando toda la historia y la idea, también nos interesaba como abordar un poco la maternidad diferente, o una idea de quitar esta idealización que muchas veces hay en torno a la experiencia de ser madre, a la experiencia de ser padre. Nos gustaba un poco eso, tener a una madre que tiene muchas torpezas emocionales, por decirlo de algún modo, pero que bueno, que sigue intentando relacionarse, sí, con ese hijo.
Y
en ese
punto
le construimos,
sí,
a ese padre que efectivamente es un padre ausente, pero no quisimos tampoco, sí, tener esta idea machacona como de un padre malvado, etcétera, que no nos interesaba.
Tal cual. Y la relación con los distintos actores, ¿no?, con la escuela, con la medicina, con los otros padres, y las distintas interacciones, ¿no?, y las cosas que le van diciendo cada uno de ellos, lo que le va aportando, desde la crítica o desde el aporte.
No, lo que pasa es que hay algo como curioso, pienso, y eso lo fuimos viendo como en la propia investigación que hacíamos, que también estos trastornos, este diagnóstico, para ser más exacta, también provoca muchas veces en la vida de esos niños una suerte de estigma,
sí,
una forma como de, sí, de señalamiento, de ser distinto, que no es fácil de transitar, y a veces uno llega a preguntarse si el sufrimiento de esos niños es provocado por su propia condición o por el modo en que el entorno se relaciona con esa Exacto. condición.
Bueno,
en no más que tenga una respuesta al respecto, más bien es una pregunta, ¿no?
Claro, Laura, en relación a ese estigma, ¿no?, del mundo que rodea a estos niños, la escena con que comienza la película tiene eso, ¿no? Ese niño inquieto que los adultos lo miran como de reojo en el ascensor.
Tal cual, y que a la vez es verdad que muchas veces es difícil como convivir con esa realidad, sobre todo para una madre que vive, en el caso de Elena, 24 horas al día, no tiene muchos escapes a ello. No es que la película tampoco trate como de idealizar esa condición, sino más bien en preguntarse cómo se podría abordar de manera distinta o cómo podríamos acercarnos de una manera más prudente, por decirlo de algún modo, a esta realidad. Y sobre todo como ver a cada niño con sus particularidades, su vida, su historia, y no ir de alguna forma, que es lo que sentimos mientras investigábamos, que se medica como muy rápido, se medica a veces de manera muy muy severa, ¿no? Y los niños quedan un poco atrapados dentro de esta espiral de medicación, cuando propiamente siempre, incluso cuando fuera necesaria, pienso yo que debiera pensarse como una circunstancia, no como algo para toda tu vida, ¿no? Me refiero para los adultos y para los niños. La medicina psiquiátrica debiera tener también alguna especie de salida de escape, salida como a posteriori con tu propia voluntad, con tu propio trabajo interior, creo.
Sí, tal cual. Hay un cuestionamiento de hecho, eso que decías, ¿no?, a la medicación como única vía.
Es un poco como la idea. Insisto, nosotros procuramos siempre en la película tratar como de no aleccionar o de no dar como ideas cerradas, por decirlo de algún modo. Por eso procuramos que todos los personajes, por ejemplo, tengan buenos argumentos, sí, crean en exacto. ellos. Nos importa de algún modo como abrir más una conversación que dejar como una cuestión cerrada o una declaración de principios, ¿no? Son películas, es un libro. La idea no es hacer una declaración de principios, sino más bien transmitir como una experiencia audiovisual o una experiencia artística que nos haga compartir un pensamiento, ¿no?, con el público, por decirlo de alguna manera.
¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Dónde grabaron y cómo eligieron también a los actores y a la actriz?
La historia está filmada en El Paso, Texas, y también en Ciudad Juárez, y hay algunas locaciones más, pero esencialmente en esos dos lugares, que en realidad son uno, porque es como una inmensa ciudad separada por un muro. Y bueno, los actores no son actores profesionales, lo hacen estupendamente, sí. pero realmente no habían actuado antes, ninguno de ellos, ni siquiera los protagónicos, Julia Chávez e Israel Rodríguez Bertorelli. Sí. Y bueno, en realidad fue un casting muy largo, y en el caso de los niños, Rodrigo fue varias veces a El Paso, y se abrieron una serie de talleres teatrales, lúdicos, gratuitos, con los niños del lugar, y entonces los niños iban y asistían a ese, que era un cursito, digamos, de teatro, y bueno, y ahí fueron encontrando los distintos actores, al mismo tiempo que preparando a todos los chiquitos, que después, como ustedes vieron, aparecen. En la película.
Laura, ¿cuándo sabes, sos narradora, además novelista y cuentista, ¿cuándo sabes una historia que estás escribiendo puede ser llevada al cine como guionista?
Bueno, curiosamente, en este caso siempre supimos que iba a ser cine, porque de hecho el proceso, que eso fue curioso, un poco distinto a otras cosas que hemos elaborado antes, el proceso fue en paralelo construyendo el guión cinematográfico y yo fui construyendo la novela, lo cual tiene de alguna manera una cosa curiosa, y es que buena parte de cosas que ocurren en la novela no están en la película y viceversa. Entonces son como dos obras que fueron construyéndose en paralelo, que son primas hermanas, que son muy parecidas y en la esencia, digamos, son iguales en términos de las ideas que transmite, de las emociones que transmiten, pero se fueron construyendo en paralelo. Así que en este caso siempre supimos que iba a ser libro y que iba a ser película, si había suerte, digamos, y conseguíamos el financiamiento para hacer todo eso.
Lo que lo hace una novela muy visual, además.
Bueno, tengo la sensación de que a mí me ocurre, no es una cosa tan planeada, que como vengo escribiendo cine hace ya mucho tiempo, todo el material que hago como de forma narrativa tiene un poco esa impronta, esa personalidad muy vinculada a lo visual e incluso como a lo argumental, ¿no? Como que el argumento lleva mucho la voz cantante en lo que voy escribiendo, ¿no? Pero no es algo tampoco muy planeado, francamente. Así es como me ocurre como escritora.
No, no es para spoilear, pero hay una parte en la que la protagonista dice: yo no sé muy bien qué decir en cada ocasión, y a uno le queda la sensación que en realidad en cada ocasión dice lo que hay que decir, ¿no? Aún cuando lo dice desde el enojo o el insulto o la buena argumentación, pero que siempre está siguiendo como ese instinto, ¿no? Y también por allí eso de la maternidad, de ir buscando su propio camino, de cómo hacerlo.
Sí, creo que en buena medida la peli lo que logra hacer es como un recorte de ese proceso de esa madre que va primero como escuchando a todos y después escuchándose a sí misma en ese camino, como decís, de ser madre, de ser, yo digo en broma, el adulto a cargo, ¿no? Que ella va como encontrando, es una madre muy joven, es una madre que tal vez le faltan algunos herramientas, instrumentos, además de tener una vida como muy precaria a nivel económico, cosa que evidentemente no le ayuda nada, le dificulta pasar tiempo con Tom, etcétera. Pero creo que justo la película como que asiste a ese cambio, a esa modificación en el vínculo entre ellos dos, que para nosotros, y digo nosotros en el sentido tanto para Rodrigo como para mí en todo el proceso, el centro neurálgico, el centro gravitacional de la película, para nosotros es claro que siempre ha sido y será el vínculo entre ellos dos. Más allá de la medicación, más allá de lo institucional, sí, nos importaba retratar ese vínculo especial entre madre e hijo.
Ya ha tenido varios premios en Cinemateca, fue premiada también en el Festival de Venecia, hoy llega a los cines. Bueno, ¿qué expectativa hay? ¿Cómo han recibido estas premiaciones?
Bueno, ha sido como muy lindo, muy emotivo también, porque bueno, la película se detuvo un poco por pandemia, por suerte no nos tocó el rodaje, lo habíamos cerrado antes, pero bueno, sí se nos demoró un poco más de la cuenta toda la parte de postproducción y la edición, también un poco a la espera de ver qué pasaba con los festivales, no le hallábamos sentido a sacarla a la luz, a desaparecer más rápidamente aún de lo que desaparecen las películas en general. Y bueno, fue como muy emocionante porque cuando termina un poco la pandemia para nosotros familiarmente, fue justo cuando la llevamos al Festival de Venecia, fuimos con nuestros hijos y fue como muy emotivo poder volver como a compartir algo que habíamos hecho con el público. Y bueno, y ahora veremos cómo le va en Uruguay, esperamos que la gente se interese, el libro también está a la venta, pero hoy arranca la película y estamos eso, muy entusiasmados, veremos qué ocurre.
Bien, Laura Santulo desde México, hablando sobre la película y la novela, El Otro Tom. La película se estrena hoy, la novela ya está en librerías, la edita Estuario. Te mandamos un saludo desde aquí, desde Justos y Pecadores.
Muchas gracias por la invitación.
Un saludo, Laura, un placer. Chau.